Amén. ¿Cómo están? Iglesia Nueva Vida. Estaba por decirle New Life Church. How are you doing? How are you doing? Amén. No, no. Iglesia, es un placer estar con ustedes esta noche. Es un sueño, en realidad. Es un sueño de hace 20 años que el Señor nos ha llamado y aquí estamos. Gracias a Dios que en su tiempo todo es perfecto. Amén, amén. Antes de entrar la palabra, ¿tienen sus Biblias? ¿Traen Biblias? ¿Enciendan su Biblia o si traen una Biblia? A mí me gusta la palabra y de paso, eso es lo que vamos a estar hablando este día. Quiero contarles una historia rápida, dos historias que a mí me fascinan, que a mí me cambió la vida. Había una chica que recibió de parte de su mamá un libro. Su mamá le dio un libro y esa chica estaba feliz con su libro. Pero empezó a leerlo y el primer capítulo estaba lindo, el segundo capítulo estaba lindo. Luego para el tercer capítulo como que se aburrió un poco, ¿verdad? Se aburrió un poco. Luego dejó el libro a un lado, y a la vuelta del tiempo el libro sirvió de polvedera, ¿verdad? Agarró todo el polvo y se quedó ahí. Y un día su mamá la invita a una fiesta. Le dijo, hija, ven conmigo, vamos a ir a una fiesta. Y vas a conocer a un montón de gente ahí, va a estar lindo, ven a la fiesta. La chica se alistó, se prepararon, las dos fueron a la fiesta y en la fiesta había bastante gente y de pronto, como que si eso fuera Moisés y el Mar Rojo, se abre la gente en medio y al otro lado, ¿sabe quién vio? Vio un tipazo así, 5'8", de Guatemala, lindísimo, lindísimo. Ella de un solo se enamoró de vista y era como que el tiempo paró, los ojos se unieron y cuando ella llegó a hablar con él, ella le preguntó, le hizo la pregunta famosa, ¿qué haces? Él le respondió, perdón, ¿no sabes a qué viniste? Y le dijo, no, mi mamá me invitó, yo estoy aquí porque mi mamá, para acompañar a mi mamá. Y él le dijo, pues, yo soy el autor del libro y hoy estoy lanzando un nuevo libro. Y ella dijo, ¿cómo? ¿El libro que mi mamá me regaló? Sí, ese libro, yo soy el autor. Y ella, ¿has leído mi libro? Y ella, sí, el primer capítulo, fantástico. Y ella no sabía qué decir, pero cuando se fue de esa fiesta, ¿qué creen que fue lo primero que hizo? Y cuando estaba leyendo, qué hermoso, qué romántico, qué impresionante sus palabras. Es que este hombre es divino. ¿Qué cambió? Conoció al autor. Cuando nosotros tenemos un libro y llegamos a conocer su autor, nos enamoramos más. Y el tercer capítulo, Levíticos, se vuelve interesante. Se vuelve Génesis, Éxodo, Levíticos, no, es Levíticos. Sí, Éxodo. Ah, Éxodo, sí, también. Se vuelve interesante, se vuelve apasionado, se vuelve una historia de romance, una historia de amor. Y eso es lo que yo quiero hacer este día. Es más, ¿quieren saber algo? Los escribas del tiempo pasado, los escribas, cuando la palabra de Dios era utilizada tanto tiempo, ellos tenían que transcribir, tenían que volver a escribir lo que estaba escrito por temor a perder la palabra. ¿Y saben qué hacían? Impresionantísimo. Cuando llegaban al nombre de Dios, Jehová, el escriba dejaba su pluma se iba a bañar, a limpiar, por no escribir el nombre de Dios sucio. Y luego venía y agarraba un nuevo bolígrafo, pluma, lapicero, como quieran llamarle, y empezaba el nombre de Dios. El problema es que si había el nombre de Dios tres veces en el versículo, ¿saben qué hacía? Tres veces se iba a bañar. Una reverencia impresionante. Una reverencia total a la palabra de Dios, al nombre de Dios. Y esta es nuestra palabra, esta es nuestra vida. En este libro encontramos al que amamos. En este libro encontramos aquel que nos dio la vida. En este libro encontramos el que está más apasionado por mí que yo de él. Es tan apasionado que envió a su hijo a morir por mí para que yo viva una vida sin filtro. Y ese es el mensaje de este día. En la introducción, sí, yo soy fotógrafo, enseño fotografía en la Universidad de Concordia. Lo he hecho por 15 años. Me fascina la fotografía. Es algo que es una herramienta que yo puedo usar para conectarme con usted. Porque hay mucha gente, ¿cuántos de ustedes no les gusta que les tomen foto? Somos latinos, ninguna mano se subió. Gracias. Esta es una herramienta que yo uso para tomar fotos, ¿ok? Y por lo general, la clase de foto que yo tomo son retratos. A mí me gusta tomar fotos de gente, de ejecutivos, de gente de negocios. Esa es la área donde yo más hago. Pero encima de eso, yo también lo que hago es retoco. Uso el famoso... Gracias. Photoshop. Yo tengo años y años y años. Si ustedes, si conocen a alguien que sabe un poco de Photoshop, mándemelo, por favor, para que le pueda enseñar un poco más. Tengo años y años y años usando Photoshop. Y miren los milagros que podemos hacer. Y la primera pregunta que todo el mundo me hace cuando les tomo una foto es las arrugas, por favor, las arrugas. No sé cómo le llaman, la papada, ¿así le llaman? Ajá. Acá, por favor, quítame. Ah, redúceme un poco, redúceme un poquito nomás. Lo que quieren son 10 libras, yo les doy unas 30. Pero eso es lo que muchos por lo general piden. Y ese es el milagro de la tecnología, lo podemos hacer. Yo tuve el privilegio de fotografiar a una artista famosa, murió en el 2015, me parece, pero se llama Aretha Franklin. Aretha Franklin, una cantante impresionante, una mujer hermosa en su edad, pero a la vuelta de los años, en la tarde de su vida, llegó a tomar un poco de peso, por no decir mucho peso. Y ella, cuando la fotografiaban, ella veía el tamaño del lente. Si ella veía este lente, rápido levantaba la mano y decía, no, por favor, no, ninguna foto. Y uno pensaba que era una persona muy orgullosa, que se cree, yo estoy aquí trabajando. Pero no, ella sabía el tamaño del lente. De acuerdo al tamaño del lente, ella permitía su foto. Porque este lente acá es un lente de grande ángulo. Es más, si un día me ven con este lente tomándole fotos, solo levánteme la mano, ¿ok? Porque este lente los va a hacer anchos. Sí, este lente no es para retratos. y ella levantaba la mano, y de paso, muchos artistas, cuando usted los ve y levantan la mano a la cámara, escondiéndose de la cámara, no es porque no quieren que su foto sea tomada, es porque ven el tamaño del lente. Entonces, con un lente como este, este es el lente, este es el, mire, este lente no solo ya es grande, pero se extiende más. Y cuando usted un día me ve a mí con este lente extendido, sonríame. Sonríame, porque ahí va a salir lindísimo. Ya somos, creo que hay bastante colombiano. ¿Venezolano? ¿De Guatemala? ¡Los más lindos! Entonces, este lente, ella lo que necesitaba y lo que los artistas necesitan es mantener la visión, mantener la apariencia. Y eso es lo que vamos a entrar al primer libro de Reyes. Yo sé que, ¿cuántos tienen muchos años de estar acá en la iglesia, de ser cristianos? Sí, perfecto. No los veo, pero me imagino. Es primero de Reyes, ¿ok? No primera de Reyes, primero de Reyes. Gracias. De lenguas, ¿verdad? Habla, sí. Primero de Reyes. ¿Por qué primero? Porque es un libro, no es una epístola. Primera de Corintios. ¿Estamos? Primero de Reyes, vamos a primero de Reyes, 14, 25 al 28. ¿Estamos? Al quinto año del rey Roboam, al quinto año del rey. A mí me fascina leer la Biblia. Yo no sé cómo usted lee la Biblia, pero yo la leo de esta manera. Al quinto año, ¿cuántos tienen 5 años de celebrar el mismo cumpleaños? Sí, ¿verdad? No se ríen. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. Significa que este rey de Egipto llegó a Jerusalén y tomó todo lo que había ahí, saqueó todo, acabó con todo y se lo llevó todo. Y para más, el rey se quedó con, ¿y qué hago? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero ¿saben qué? El nombre Roboam, al quinto año del rey Roboam. ¿Saben qué significa Roboam? La raíz de Roboam, enaltecerse, engrandecer. Resulta que el rey Roboam era una persona llevada a su propia idea. Él era una persona que teniendo los consejeros de su papá. ¿Quién era el papá de Roboam? Vayan al instituto, por favor. Creo que hicimos el anuncio. Tenemos que ir al instituto bíblico. Muchas gracias. El papá del rey Roboam era Salomón. Entendamos que Salomón tenía consejeros. O sea, el hombre más sabio de la humanidad, pero tenía consejeros. Y este Roboam, su hijo, en lugar de escuchar el consejo de los sabios de su padre, decidió hacer su propia onda. No, aquí mando yo soy el rey, vamos a hacerlo de mi manera. ¿Y saben qué pasó? Desde ese momento, se dividió, se separó la nación de Israel. El reino del norte, Israel, con las 11 tribus, y el reino del sur, Judá. Y Roboam se quedó en Judá. Y viene el rey de Egipto, Sisac, y dice, este es mi momento, ahora lo voy a hacer. Y viene y le robó todo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos o estamos en esa misma posición? Donde sentimos como que lo hemos perdido todo o lo estamos perdiendo todo, entra el pago del trabajo y no sabemos por dónde va. Hemos invertido tanto tiempo en nuestros hijos, consejos tras consejo, y de pronto hacen lo que quieren. y de pronto están donde no deben estar. Y de pronto hacen lo que no deben hacer. Y nos sentimos como que el mundo se nos derrumba a nuestro alrededor. Y así está en este momento Roboam. Ahora él tiene una opción, él tiene una decisión que hacer. Porque después que le tomaron todo, dice aquí, también se llevó todos los escudos de oro. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Yo sé que tal vez ya me di cuenta que necesitamos un poco de instituto bíblico. Démosle, pastor, vamos al instituto bíblico. El rey Salomón, su papá, hizo 300 escudos. 300. Cuando yo digo 300, ¿en qué piensan? ¡Este es Esparta! No, perdón, tal vez no. No sé si ven películas. No, 300 en la Biblia. 300 en la Biblia representa victoria. Victoria. El rey Salomón hizo 300 escudos de oro. Que cada escudo tenía aproximadamente 3 libras de oro. Una cosa impresionante. Trois cents. Ahí va. ¿Ya vieron que también puedo en francés? 300 escudos hizo de oro. Y viene este tipo, Sisac, y toma, se lleva los escudos. Una vez más, Roboam tiene una opción. ¿Qué hace? Miren acá. Dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Hizo el rey Roboam escudos de bronce. Es decir, vino el enemigo, le robó lo que tenía, mató su futuro. El diablo viene para hurtar, robar, matar y destruir. Destruyó una nación completa. Ese es el diablo. El diablo viene para matar, robar y destruir. Si regresamos al texto, dice acá, y en lugar de eso hizo Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Es decir, cuando el rey empezaba a salir, cuando él tenía que ir a la casa de Dios, mandaba a toda esta gente detrás de él con escudos hechos en bronce. ¿Por qué en bronce? Primero que ya no tenía oro. Pero si vemos acá, el escudo de bronce parece al oro. En el sol brilla como el oro. Y Roboam, en lugar de enfrentar la situación, en lugar de arrodillarse y pedirle a Dios un rescate, cambió. Hizo un intercambio de realeza a bronce, de oro a juicio. Y él, por mantener la apariencia, de ser el rey, porque recuerden, Roboam enaltecido, agrandar. Por mantener la apariencia, hizo un intercambio. Intercambiamos la verdad por la mentira, por lo que aparenta. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? A mí me ha sucedido. A todos nos ha sucedido. Es más, la plataforma Instagram, por lo lindo que es, como un útil, pero muchas veces no vemos lo que pasa a 3 metros de la fotografía. No vemos que los hijos están ya, demasiada foto, mamá, ya no quiero fotos. Pero sí vemos el viaje, vemos el mar, vemos todo lo lindo que queremos que vean, sabiendo que acá adentro hay un vacío. Acá adentro me hace falta algo. Algo de oro. Entonces, si vemos, intercambiaron los escudos. Y los que hemos estado en la iglesia por muchos años sabemos que el escudo representa algo. ¿Qué representa el escudo para el cristiano? Gracias porque alguien dijo la fe y no solamente fe. Es decir, cuando nosotros leamos en la Biblia la palabra, cuando leamos que dice, perdón, la fe, eso es una indicación de algo impresionante que Dios nos quiere decir. No es fe. Fe es yo necesito, yo oro, yo dame Señor, envíame Padre, por favor. Esa es fe. Yo necesito fe todos los días. Amén. Pero la fe se refiere a un estado, a una posición. Y esa posición se llama redención y justicia. Es decir, un día yo estaba en un mal lugar ante Dios y yo merecía un juicio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Es más, ¿saben qué? Cristo no vino a la tierra para hacer de mala gente buena gente. Él vino acá para hacer de gente muerta viva. Para eso vino. Y cuando, amén. Nosotros somos justificados. Justificado significa no era bueno y ahora sucedió algo que me hizo bueno. Por ejemplo, digamos, mi hermana está acá esta noche conmigo. Digamos que a mi hermana está conduciendo como conduce ella. Súper, no, súper, conduce súper. Está conduciendo, viene la policía y boom, le da un ticket. Le da un ticket a mi hermana, ella tiene que presentarse a pagar el ticket. Pero en lugar de pagarla ella, en lugar de pagar el ticket ella, vengo yo como su hermano que la ama y yo pago el ticket por ella. Ella no hizo nada. Ella ante la ley es culpable. Pero yo voy a pagar su culpa de ella para que a ella la dejen libre. Ella ahora es justificada. ¿Por quién? Por su hermano. Nosotros debíamos y no podíamos pagar. Es más, puedo ir un poquito más allá. Es más, aún mi propia vida entregada a Dios, toda mi vida, no es suficiente para pagar todo lo malo y todo el pecado que haya en mí. No es suficiente. El pago que Cristo hizo en la cruz por nosotros es un sobrepago. es un sobrepago donde nosotros podemos reclamar que hasta nuestros hijos y nuestra familia sea alcanzada por Dios. Y yo visitaré a los que creen hasta la décima generación. Así dice Dios. Entonces, el escudo de la fe es una posición, es un estado. Y eso es lo que le faltó a Roboam. El estado. El escudo es un estado. ¿Para hacer qué? ¿De qué sirve el escudo? El escudo sirve para apagar los dardos del enemigo. Esos dardos del enemigo vienen a un lugar específico, a nuestra mente. Esos dardos que fueron lanzados a Roboam llegaron a su mente, y en su mente él se engrandeció. Yo soy más sabio que mi papá. Yo ahora tengo el reinado. Yo. Y el yo llegó a destruir toda una nación. Entonces, cuando vemos acá el estado que yo tengo, eso es lo que el enemigo quiere afectar en nuestra vida. ¿Cómo? Tú no sirves. ¿Otra vez caíste en eso? ¿Y no eres cristiano? Ah, pero el sábado sí, el sábado en la noche sí, pero ¿y el viernes? ¿Dónde estamos? Y ahí vienen los ataques. Y lo peor es que los ataques se escuchan en nuestra propia voz. Y de ahí empezamos a pensar, bueno, es cierto, yo no sirvo, yo no soy bueno para esto, no soy bueno para A, no soy bueno para B, no soy un buen padre, no soy un buen esposo, siempre fallo, no soy un buen ejemplo, no soy un buen trabajador, no soy un buen alumno. Y todos esos pensamientos, el único fin que tiene es de cambiar mi estado, de cambiarme de posición, de cambiarme de saber que en Él todo lo puedo, porque Él me fortalece. En Él soy justificado, en Él, justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Paz dónde? No paz de guerras. No vivimos en un país de guerras, aunque venimos algunos de nosotros de un estado político muy, muy feo y fuerte, pero no vivimos en un estado de guerra física, vivimos en un estado de guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual tenemos paz en la tormenta, tenemos paz en nuestros pensamientos. Cuando llega la confusión, que este mundo hoy está repleto de confusión, tenemos paz para con Dios cuando sabemos que estoy acá en una posición ante Dios donde Él me llama a mí su justicia. Donde Él declara, amén, sí, donde Él declara que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No tienen idea cuántas veces esa declaración me ha librado a mí. Y porque me ha librado a mí, se lo compartía con mis jóvenes que tenía a cargo. Y en medio de la locura de la juventud, yo le decía, ¿sabes qué? en medio de toda esa locura, antes de hacer todo lo que tienes planeado hacer, hazme un favor, solo un pequeño favor. Solo declara sobre tu vida, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? No iban. Tenían todos los planes, ya tenían el perfume, ya tenían el desodorante, aunque algunos no se ponen, pero ya tenían todo listo y no podían ir. Algo sucedía, no podían ir, no podían salir y me llamaban, Sergio, ¿qué hiciste? ¿Estás orando por mí? Pero es la declaración, saber que yo estoy en una postura de justificado ante Él. Tengo paz para con Dios. Amén. Amén. En nuestro texto vemos que el oro fue reemplazado por el bronce. El oro en la Biblia representa divinidad. Representa lo puro, lo santo, lo apartado para Dios. Si vemos en el arca del pacto, está cubierto de oro. Dios habita entre el oro. Fue cubierto. Y en nuestro texto vemos que hay otro metal, el bronce. Pero entre los dos está la divinidad, el oro. Y en nuestro texto vemos el bronce. Pero entre los dos sabemos que hay otro metal. Y ese metal es la plata. La plata en la Biblia representa redención. Redención. Cristo, cuando fue entregado en la cruz, cuando fue entregado para ser crucificado, fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque Él es nuestra redención. Y la manera que llegamos a Él, la manera que llegamos a Él es así. Miren, el oro está acá arriba. Dios llegando hacia nosotros, Dios divino, el oro representa a Jesús, la divinidad, la redención, su sacrificio. ¿Por qué? Por el juicio, la condenación que todos merecíamos. Hay un intercambio que está sucediendo. Hay un cambio de Dios hacia nosotros. Yo estoy aquí abajo. Él está ahí arriba y viene a la tierra, desciende y nos entrega su justicia. Ahora, mi caminar hacia Él es al revés. Yo merezco el juicio. Yo no puedo llegar al oro sin pasar por la plata. Yo merezco y nosotros merecemos. Y nadie de nosotros podemos llegar al cielo pasándonos por encima de la redención. No podemos. Alguien tuvo que entregarse, pagar lo que a mí me correspondía. Y todos sabemos el famoso versículo, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? No, dile, fuerte. No. Una vez más. Dígalo fuerte, así con convicción, como los que juegan fútbol americano. Ay, ya no quieren que les diga que no, ¿verdad? Ok, una vez más así con voz de Rambo. Porque de tal manera. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No. Para que todo aquel que en Él cree hoy, mañana domingo, vuelvo a creer en Él. El lunes al trabajar, vuelvo a creer en Él. Cuando viene la tormenta, yo creo en Él. No crea el pasado. No de las victorias que viví atrás, sino hoy necesito una victoria. Hoy necesito una respuesta. Dios, hoy manda la provisión, porque no sé de dónde viene mi próximo plato de comida. Hoy manda la provisión, hoy manda la protección para mis hijos, porque no sé dónde están. Hoy Dios, no necesito un Dios para mañana, no necesito el Dios de ayer, necesito hoy tu rescate. Hoy, para que todo aquel que en Él crea, hoy lo necesito. Mañana basta con sus afanes. El pasado es lindo. Hágame favor, recuérdele a Dios sus victorias pasadas. Pero anhele una nueva revelación hoy. Amén. Amén. El versículo 17 se nos escapa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Saben por qué necesitamos rescate hoy? ¿Saben por qué necesitamos a Cristo hoy? Porque mi vecino va a ver mi sufrimiento. Mi hermano, mi hermana, mi familia, mis trabajadores, mis empleados o donde yo trabajo, van a ver lo que yo vivo en mi vida. Y cuando llegue el rescate, van a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? No es porque yo tengo un tratado y voy a cada esquina del mundo y digo, Jesús te ama, Jesús te ama. Eso es fantástico, lindísimo. Dios los bendiga si lo hacen. Excelente. Pero ¿sabe qué es más poderoso? Ver el ejemplo de que Dios me ama. Y cuando yo puedo mostrar que yo tengo un Dios hoy, eso es lo que impacta al mundo. Cuando el sacerdote tomaba la oveja para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel, lo pasaba por el altar de bronce. Ese altar de bronce tiene 4 esquinas. Y en ese altar de bronce se hacía el sacrificio de la oveja por expiación de los pecados del pueblo. ¿Saben qué otra figura tiene 4 esquinas? La cruz. Y es en la cruz donde Él me vio a mí. Es en esa cruz donde Él me vio y dijo, Selvin, yo te veo. Yo sé lo que vas a vivir. Yo sé todo lo que eres. Pero estoy aquí por ti. Porque en esta cruz yo estoy pagando tu redención. Amén. Oh, amada iglesia, póngase de pie. Te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Hubo un cambio divino. Hubo un cambio divino, un intercambio divino, donde Roboam falló. Nosotros podemos vivir sin filtro, sin máscaras. Podemos vivir sin filtro. Podemos vivir sin filtro, sin tener que escondernos de ti. Sin tener que aparentar lo que no soy. Yo puedo vivir en esa libertad que tú nos has otorgado, que tú has pagado en la cruz por nosotros. Yo no soy el valor que tengo, no es por la opinión de los demás. El valor que yo tengo fue comprado en la cruz. No necesito ser validado por los demás. No necesito la aprobación de los demás. Necesito saber que estoy de pie. Estamos de pie. Justificados ante Él. Y si esta es tu primera vez que escuchas un mensaje parecido, si es primera vez que nos visitas, si alguien te trajo del pelo y estás acá y quieres entregar tu vida a Jesús, todos nosotros vamos a hacer una oración contigo. Porque es importante este momento. De todo lo que puedas vivir en tu vida, este momento, hoy es el día que Dios ha destinado para ti. Hoy Él te quiere dar paz. Paz de la confusión, paz de los pensamientos, paz de las emociones, paz en tu trabajo, paz en toda tu vida. No significa que no va a venir el mal, no significa que no va a venir una tormenta, pero ¿saben qué? Ahora yo puedo, como Jesús, descansar en medio de una tormenta. Si es primera vez y quieres aceptar a Jesús en tu vida, todos vamos a orar. Todos, por favor, oren conmigo. Padre, gracias por este día. Gracias por tu Hijo Jesús, que vino a este mundo para tomar mis pecados y ahora yo soy libre porque al tercer día resucitó. Y ahora yo soy declarado un hijo tuyo. Gracias, Señor. Entrego mi vida para que tú la uses como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.